Ajusco Radio presenta Mesa Redonda, las relaciones de México-Estados Unidos bajo la administración de Trump. Organizado por el área de economía política de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. A continuación, las reflexiones de Wendy Marshall, Juan Iztapalapa.
Estamos en la mitad de la mesa, tiempo para que también vayan contestando sus preguntas. Vamos a dar una ronda de 5 preguntas y terminar nuestro último ponente, que va a ser el doctor Vidal. Vamos a continuar con el doctor Wells Marshall.
Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. En lo personal, siempre es muy grato tener poder de tanto estima de uno puede, de los cuales uno puede aprender mucho, y especialmente en esos momentos en que tenemos que proyectar un poco qué va a pasar en los futuros años y lo que va a pasar en los futuros, porque sí, yo creo que pues en cualquier cambio de administración tenemos esta incertidumbre, si va a haber más estructura, inflación. Compartiendo con mentes mejores pero similares, obviamente vamos a retocar unos temas entre nosotros y voy a agarrar unos de doctor Marina y unos de doctor Guillén también. Pero sí me gustaría empezar con si es continuación o postura, y yo creo que los dos temas ahí importantes son los que mencionó el doctor Guillén, si va a ser continuidad de neoliberalismo y si va a ser continuidad del mismo orden económico mundial que tenemos. Estamos afinando unos detalles, ojalá en 2 semanas vamos a tener otra mesa, esa vez sobre relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Relaciones de Estados Unidos con México, si es el resto del mundo, Estados Unidos, un poco entre los dos, entonces yo creo que merita una mesa especial. Yo creo que comparto con los colegas que Trump es más continuidad que ruptura, aunque hay un poco de ruido ahí que complica el análisis. El primer fuente de ruido es que para mí es más que claro que sigue profundizando el plan neoliberal, eso sí. Y para evidenciar esa opinión, yo creo que no hay que ver más lejos de su actor principal, que es Goldman Sachs, y ver qué tantos ex trabajadores de Goldman Sachs hay en el gabinete de Trump. Pero también me gusta poner como sinónimo de neoliberalismo el capitalismo de desastre. Y el capitalismo de desastre está basado en mentiras, confusión y desastre. Entonces, muchas veces si entramos al análisis pensando que esos en poder quieren crecimiento económico, bienestar de los pueblos, yo creo que empezamos mal. Sí quieren un desastre, pero organizado por sus fines. Y luego, ¿cuáles son sus fines? Pues hemos venido que es banqueros contra el mundo. No sus principales enemigos. Desde sus primeras declaraciones, cuando se autodomina como grupo de neoliberales a finales de los años 40, dicen que tenemos que ser como Lenin. Este estúpido de O'Bannon o lo que sea, no le atribuyo ningún pensamiento original y nada más está siguiendo este plan neoliberal. Vamos a tener que conquistar todos los espacios y mantener el poder como sea. Y la otra cosa es ¿qué es la otra cosa? Ahí se me fue. Lenin y que también en esos momentos tempranos también dicen, nuestro gran enemigo son los capitalistas productivos. O tenemos que tenerlos con nosotros como los financieros o lo tenemos que destruir. Y podemos ver el reordenamiento del mundo del capitalismo productivo justamente así. Los que tienen éxito sí son siervos de los grandes banqueros y los que no querían entrar en esta órbita ya fueron expulsados. Entonces ahí es muy nebuloso el capitalismo de desastre. Y también es como un buen artista, que no hay errores. Por mal que van las cosas, está bien por ellos. Porque su plan es destruir y reconstruir a su modo. Entonces, cualquier destrucción les da apertura para reconstruir a su modo. Entonces, no hay errores, ¿no? Es como el arte abstracto. Viéndolo desde afuera, uno no entiende nada, ¿no? Pero en la mente de esos artistas, seguramente... No quiero hablar mal de los artistas abstractos. Ahora, si está cumpliendo promesas o no. Bueno, y porque también tenemos el elemento de ruido, es Trump es descomunalmente torpe y tonto. Y eso es hablando después de Bush Jr., ¿no? Que pensamos que no hay, pero una y otra vez vemos que no hay fondo de la estupidez humana. En fin. Pero si va a cumplir promesas, el muro, pues vamos a ver, a lo mejor va a acabar siendo como el Guantánamo de Obama, su primero y máximo promeso que nunca se cumpla. $1 billón de infraestructura, eso no va a pasar. Un mejoramiento del Obamacare, eso tampoco va a pasar, como dice el doctor Guillén. No estoy tan optimista o no soy tan... yo no estoy acusando al doctor que está aplaudiendo a Obamacare, pero yo soy más crítico. Para mí realmente fue nada más un regalo a los bancos, expandiendo, pero no con gasto público la cobertura médica. La única buena opción hubiera sido la opción pública en Estados Unidos. Si tenemos más de 65 años, la salud es gratis. Entonces, extiende eso para todos. Funciona muy bien. En fin, pero no va a poder reemplazarlo, eso ya está un poco claro en las noticias, que realmente no tiene ningún plan, ¿no? No tiene ninguna idea de cómo pueden mejorarlo. Eso en los $1 billón, sabemos que eso no va a cumplir, porque si Goldman Sachs está atrás, el gran enemigo de la banca privada monopolista en la creación y distribución de dinero es el Estado. Es gobierno corporativo liderado por los bancos y el gran enemigo es usar el gasto público, ¿no? A necesidad de los pueblos. Aunque sea excelente para las ganancias de los capitalistas productivas, que todos vivamos mejor y tengamos mejor, pero hay que recordar, estamos en contra de todo eso, siendo neoliberales. Ahora, más duda... que tampoco se puede modificar NAFTA o no, y si lo van a hacer o no. Ahora, si vamos, para mí es mucho más interesante la pregunta, digo, no interesante, para mí está un poco más en el aire si va a haber una reestructuración del orden económico global. Y yo creo que estaríamos todos de acuerdo que México realmente no es tan importante ahí. Forma parte de la estrategia, pero China es la gran pregunta, ¿no? Parece que ya sí se está llegando a la disyuntiva. Si Estados Unidos va a intentar mantener su dominación global en casi todos los aspectos o si va a compartir con China y ceder poder a China. Y ya está llegando esta disyuntiva porque China está... siendo muy agresivo en su expansión económica ahorita con el proyecto del Camino de Seda, que es terrestre y marítima, y sí está lanzando ya todo Eurasia, Asia y Europa, perdón, no lo puedo decir, sobre todo esta zona y también el mar Pacífico, pues sí está haciendo conexiones con el nudo central en China. Y es un programa interesante y llevamos, como dijo el doctor Mariña, realmente tenemos el declive total en el occidente por 30 años de neoliberalismo. No se están haciendo ningún favor frente a una competencia creciente. Entonces, mientras vemos ese declive por un lado, vemos un auge tremendo en tecnología, producción por parte de China. Y entonces, yo creo que veremos en esta administración si van a ceder al poder o si vamos a la guerra nuclear y todos morimos. Entonces, tercer punto. Pero, aun si no hay ningún reordenamiento, puede haber un cambio con México nada más. Puede ser que más o menos los bloques queden igual, pero porque es buena política interna, ser racista, echar toda la culpa a los trabajadores expulsados de aquí, que ocupan los trabajos y bajan salarios y cambian el mercado laboral completamente en Estados Unidos. Y es un muy fácil enemigo político y es lamentablemente muy buena política en, la, este, en el estado donde andan las cosas ahí. Entonces, quiero con el resto de la ponencia, ya me quedan 2 minutos, hablar un poco de las posibilidades justamente de México en este, bajo esa posibilidad. Primero, yo creo que siempre tenemos que agarrar un poco de historia para, especialmente en momentos inciertos. Tenemos que ver relaciones de poder, incentivos para los grupos en poder y históricamente cómo se han comportado. México es muy interesante porque tenemos 2 grandes giros en el reordenamiento de las estructuras internacionales, los años post-Gran Depresión de los años 30 y también en el principio de la expansión neoliberal global en los 80. Y es curioso que ambos, México fue número uno en la fila, pero no por disposición propia, fue un actor pasivo. Tenemos en los años 30 una gran crisis en Estados Unidos y México está básicamente abandonado. Todos los lazos comerciales ya no sirven y es muy curioso ver cómo se vuelve un actor activo internamente una vez que el dominio de afuera se apaga o se disminuye mucho. Luego podemos ver en los años 80 como México es el primero para caer en la trampa de la deuda que los bancos encargados del capitalismo del desastre desencadenaron contra todo el mundo. Primero es México, América Latina, luego este bloque soviético, luego este de Asia, luego periferia de Europa, luego centro de Estados Unidos, luego centro de Europa y ya es todo el mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es viable que hay otro abandono. Digo, no viable, sino es una posibilidad que en ese momento se produzca otro abandono de México, aun cuando no haya tanto reordenamiento del sistema internacional. Y realmente sería lo peor que podría pasar. Y frente a malas situaciones, por lo menos yo digo que podemos apreciar un poco de ironía. Porque parece que pues estamos como esta película de los Simpsons, si alguien lo vio, no es muy bueno. Ahí le va el único buen chiste, ¿no? Que siempre va a pegar el clavo y siempre con este dedo va a dar el martillazo en el dedo y no en el ojo, ¿no? Entonces yo digo que podría ser aquí en esos espacios siempre. Se ha mostrado mucha preocupación por la profundización de la colonización de México bajo el Telecán. Pero ahí podemos tal vez apelar un poco a John Robinson, que la única cosa de ser explotado es que te dejen de explotar. Y a lo mejor México, que ya se ha reestructurado todo para ser una buena colonia, pasivamente, en la mayoría, pues ya quedamos colonias sin metrópolis o satélites sin planeta. Y ahí realmente es lo peor. Podemos ver otra cosa de igual con Pemex, que siempre pensando van a privatizar a Pemex y eso va a ser lo peor, pero no, nos hacen algo peor. Ustedes quedan con los pasivos laborales, no quiero, pasivos muchas formas de pasivos, pero nosotros agarramos la buena parte y ustedes que no querían la privatización, ¿ah? Pues no lo vamos a privatizar, entonces quedan con todo lo malo y agarramos todo lo bueno y ya estamos, ¿no? Entonces, de duchos sí son duchos. Y yo creo que ahí tenemos que hablar un poco de unos puntos que tocó el doctor Guillén, porque en este proceso de profundización de Telecán realmente vació todo el país, ¿no? De capacidades, de recursos y cualquier pues base que se podría usar aquí para una reconstrucción del país, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con Antonio que pues tenemos que ver esos procesos desde abajo para arriba y de arriba para abajo. Y especialmente cuando vemos el proceso de neocolonialismo bajo el gobierno corporativo, pues tenemos la sede aquí arriba de la corporación y va a todos países. Las conexiones entre países, vamos a decir, periféricos latinoamericanos, si quieren, están conectados en este tipo de integración. Satélite, planeta. No están conectados satélite a satélite, colonia a colonia, es todo colonia con metrópolis. Entonces, chances de mirar hacia el sur, una unión latinoamericana suena bien y todo, pero no hay ninguna base. Digo, tendríamos que más o menos empezar desde cero. Tenemos la clase política, que ya es un clase gerencial, administración colonial, lacayos, digo, para ahí dejo de ir bajando mi vocabulario. Y yo creo que viendo la prensa gringa también, que ya están abrazando mucho a Peña Nieto, no sé si a todo mundo, por lo menos la prensa le encanta la ya se me va otra vez. Es una buena término que, no, que me está fallando. Empieza con una D. Algo falso, que quieren la confrontación falso. Solo porque Trump es malo, no quiere decir que ya Peña es bueno, ¿no? Ya los dos pueden ser malos, los dos son malos, ¿no? Estamos aquí hace 3 años hablando de Ayotzinapa, ¿no? No solo porque viene Trump, ya todo priismo es bueno, ¿no? Por favor. Entonces, yo creo que no hay que, bueno, ser vigilante de este intento de poner un poco más aire caliente en el globo priista solo porque tenemos ya, gracias, un mal político allá. Y como dicen los dos, no es que Obama realmente fue mejor, vemos las deportaciones, vemos cómo se fue al país, narcoguerra, eso fue todo bajo administración, bueno, lo empezó bajo Trump. Bush Jr., si queremos 2006 para el inicio de la narcoguerra, pero bajo Obama nos ha ido muy mal aquí y estaría muy mal bajo la señora Clinton también. Entonces, desde arriba, tantos años como bajo el neocolonialismo, realmente no tenemos una clase gobernante ahorita capaz, y vamos a hablar del Estado también, porque también se ha vaciado mucho el Estado. Si regresamos en el tiempo, 30 años, no hablamos de políticos que vemos en la televisión, pero hubo todas estructuras abajo para hacer, para poner en marcha lo que se necesitaba el país. Ahora no tenemos este estrato, ¿no? Tenemos unos políticos enfrente, más o menos firmando contratos para que los privados, para que Banco Mundial, para que OCTE puedan instrumentar sus políticas, ¿no? No tienen que saber nada, es mejor que no sepan nada para que no tomen decisiones, obviamente, mucho menos obedeciendo el deseo colectivo del pueblo, y no tenemos un Estado para administrar los planes ahora. La clase empresarial, lo mismo. Por un lado, muchos se fueron a ser rentistas financieros. Tenemos pocos empresarios reales, así grandes. Ya muchos ya pasaron a ser más bien gerentes, en alguna forma u otra. Pero empresa grande, independiente, mexicano, no tenemos. Viéndolo desde abajo, pues ahí yo diría, bueno, sí hay esperanza. Porque Digo, no quiero decir que soy un historiador con la habilidad de decir qué pasó aquí en los años 30. Pero ya estamos aquí, lanzo mi opinión tonta, que me imagino que una vez que se rompen esos lazos, sí da mucho espacio, oportunidad de áreas baldías de los que estoy hablando, que crecen otra vez, ¿no? Yo sí creo en la posibilidad, hay mucha gente muy habilitada en el país, realmente tenemos, especialmente en contra, viendo a Estados Unidos, sí tenemos todavía familias fuertes, una sociedad que criticamos mucho y con justa razón, pero no está tan mal como Estados Unidos. Yo creo que sí todavía hay posibilidad de algo de despertar nacional desde abajo, y a lo mejor desde abajo tenemos un poco de buena respuesta desde arriba. Pero yo creo que, y con eso termino, desde abajo en Estados Unidos los mexicanos. El discurso racista trumpista es más que discurso. Racismo desde la historia está producido desde arriba, no es porque aquí somos gente mala normalmente. Necesitamos odiar a ciertas personas para tratarlos mal. Si tenemos un sistema económico basado en esclavismo, es absolutamente necesario promover la ideología de que los negros son subhumanos para que socialmente podamos reproducir eso. Y normalmente tenemos bases de racismo así. Entonces, sí es buena política mezclar, fomentar el racismo entre los gringos, pero es más preocupante lo que están haciendo desde arriba. Vemos en fechas recientes mucho rechazo internacional contra el muro, menos de Israel. Y dicen, pues pregúntale a los israelíes cómo les va. Les está yendo muy bien con el muro. Ok, le damos este punto. ¿Y los palestinos? ¿Y que nosotros vamos a ser los palestinos? ¿Cómo les va a los palestinos? Pues contra los palestinos es un programa de exterminio. Y no hemos visto tantos programas de exterminio en historia reciente, pero tenemos que recordar que Estados Unidos se levantó con un genocidio y una política de exterminio muy claro. Ahora, de políticas públicas de racismo, eso sería tal vez un extremo. Pero si vemos al otro lado, yo creo que está muy apto el enojo con el término migrantes ilegales. Porque sí es cierto, en su concepción, porque para ellos ciertas personas nacen ilegales. Y si vemos la literatura neoliberal sobre justicia, ponen todo en términos de dinero, ¿no? Si somos buenas personas, blancos y ricos, la sociedad nos debe, ¿no? Si nacemos pobres y no blancos, nosotros debemos a la sociedad. Entonces, si es nacer ilegal, hay un buen anuncio aquí que todo mexicano tiene derecho a la identidad. Realmente lo que quieren decir, y están mintiendo, es todo mexicano tiene derecho a la existencia, ¿no? Que no nos van a castigar solo porque nacemos de una forma u otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí vamos a ver una continuación de este racismo estructural, tanto contra los negros como los mexicanos. Tampoco hay que olvidar bajo Obama el trato que le dieron a los negros. Vemos la ciudad máxima neoliberal de Nueva York y hay muchas historias. Empezaron un programa, y con eso termino, que ya no, la policía no necesita ninguna causa razonable para parar y revisar a quien quiere, y lo aplican contra negros nada más. Entonces, una tormenta constante, si somos negros en Estados Unidos nos van a parar, revisar, es como ir al aeropuerto cada semana, ¿no? Y eso es bajo Obama, que socialmente no es negro, pero bueno, tema para otro momento. Entonces, yo creo que sí podemos esperar profundización del neoliberalismo en este término también, que el neoliberalismo es antihumano, pero especialmente contra ciertas clases de personas. Entonces, creo que eso es todo lo que tengo, y agradezco mucho la asistencia e interés de ustedes, y ojalá podamos seguir debatiendo esos temas de mucho interés para todos. Gracias.
Gracias. Bien, vamos a continuar la aportación del doctor Camerino del Desastre, pero organizado.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.